Esto es Noticias Mundo Real. Derechos humanos.
Los daños colaterales del modelo agropecuario. El Grupo de Reflexión Rural presentó el informe Pueblos Fumigados. Tras más de 5 años de recopilación de testimonios y trabajo colectivo junto a médicos y abogados, el pasado jueves, el Grupo de Reflexión Rural presentó en la ciudad de Buenos Aires el informe Pueblos Fumigados, elaborado por la campaña Paren de Fumigar, que denuncia y ejemplifica los impactos causados por el uso de agrotóxicos en las principales provincias sojeras de la Argentina. Pueblos Fumigados expone evidencias científicas, presentaciones judiciales, demandas y querellas que han proliferado en ámbitos de la justicia. Para conocer los alcances políticos del documento, Radio Mundo Real se comunicó con Jorge Rulli, del Grupo de Reflexión Rural, quien asegura que dentro de 20 años se van a repetir los tribunales que sentaron en el banquillo a los genocidas de la dictadura, pero esta vez con aquellos que llevaron adelante a rajatabla el modelo de desarrollo industrial, con tantos impactos sobre la salud de la población y con tanto desinterés por parte de los funcionarios del Estado.
Bueno, mira, este es el corolario de una larga campaña, cerca de 5 años que venimos trabajando en el tema de los impactos del modelo industrial sobre las poblaciones. En principio lo que hemos hecho es solidarizarnos con las víctimas, ponerlas en descubierto, relacionarlas con médicos y con abogados, luego constituir grupos en las localidades, más tarde en otra fase intentamos agruparlos por provincias o por zonas a los grupos. Hicimos talleres, en esas reuniones hicimos talleres donde se trató de capacitar tanto acerca de los tóxicos que se usaban como de sus consecuencias, tanto para el personal, para los trabajadores como para la población. Y bueno, y en ese sentido nos acompañaron médicos. Según la zona, Jorge Callewer, Jean Felice, Daniel Berseñasi, Rodolfo Páramo, como los siempre los más destacados en esta lucha de los últimos años. Ellos, la verdad, que nunca dejaron de aportar lo mejor que sabían, viajaron, expusieron sus mejores conocimientos. Seguramente me olvido alguno. En el caso de los abogados, ha sido siempre más difícil por la falta de experiencia en el tema ambiental. Muchas veces hemos visto cómo los grupos acercaban a la actividad a abogados jóvenes que trataban de entender el tema, de ver cómo posicionarse, bueno, y en ese sentido nuestro abogado Osvaldo Fornari aportó su propia experiencia. Muchas veces nos constituimos nosotros mismos con las pruebas que recabábamos en los juzgados para hacer demandas. Lo hicimos en varios lugares del Uruguay, por ejemplo. Bueno, y en los últimos tiempos la campaña ha ido tomando otro ritmo porque la gente se cansa, la gente se predispone a otras medidas de lucha. Todo el caso de Jeremías Chauque en el cerca de Santa Fe, ¿no?, que se interpuso delante de una máquina, y hubo cortes de ruta en algunos lugares también, y bueno, y las movilizaciones se han hecho mucho más intensas cuando movilizamos, por ejemplo, el colectivo de Córdoba, y nunca son menos de 200 o 250 personas las que se reúnen. Y en un pueblo chico, el último fue en Altagracia, por ejemplo, se nota mucho, y los diarios hablan y las radios. Se nota que es un nuevo tema, un tema fuerte, un tema de la política como servicio, ¿no? El colectivo de Córdoba, inclusive, periódicamente se moviliza en la plaza central de la capital, de Córdoba capital, y están moviendo muchas personas con carteles de todas las localidades. Y esto, bueno, es una experiencia que desconcierta un poco al poder político, ¿no?
Respecto a la cantidad de provincias que vienen llevando adelante la campaña, ¿tienen idea en cuántos lugares están?
Y la campaña fundamentalmente pivotea sobre 4 provincias, que son Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. Pero hemos estado también en Tucumán, hemos estado en el Chaco. En el Chaco hubo un encuentro muy fuerte hace unos días, y estuvimos en Salta, Estuvimos en Corrientes también, en este tema son las arroceras, en este caso son las arroceras las causantes, ¿no?, de los impactos. Pero bueno, ahí todavía no se han constituido, digamos, fuertes entramados de autoconvocatoria, ¿no? Las cuatro provincias que siguen pesando son las cuatro que te mencioné, que es la zona sojera por excelencia. Y bueno, el informe tiene unas 260 hojas y expresa nuestras, no solamente nuestras convicciones, sino las experiencias de estos años, lo que hemos ido descubriendo, los informes de muchas de las poblaciones que nos parecieron más emblemáticas, informes científicos de compañeros, de médicos, de investigadores, algunos casos, algunas demandas, algunos casos exitosos de resoluciones judiciales y algunas, por ejemplo, respuestas eclesiales o de otras instituciones que hemos tenido. Y bueno, y hasta ahí el informe que intenta ya llegar al corazón del gobierno, ¿no? Ese informe nosotros lo hemos presentado en primer lugar a la Presidencia de la República, en segundo lugar a la Jefatura de Gabinete, luego lo encontramos ya supuestamente leído, pero por lo menos con un cartel que decía tratar urgente, lo encontramos en un despacho de la Secretaría de Ambiente Humano de la Nación, y eso fue una semana después, o sea que no, nos damos cuenta que a veces algunas cosas funcionan, por lo menos para hacer circular los expedientes, ¿no? No sabemos qué pasó después. Se lo hemos hecho llegar a la ministra Ocaña, se lo hemos hecho llegar a muchísimos diputados, senadores, dirigentes políticos de todo tipo, dirigentes sindicales, también hasta ahora sin mayor respuesta. De todas maneras, uno no espera una respuesta directa, lo que se ha ido creando o a lo que hemos ido aportando es a un clima general de conocimiento del tema que ha permitido esto, que este estallido de los últimos días, que donde yo creo que hay una buena cuota de oportunismo preelectoral, ¿no? Me refiero a las tapas de Página 12, que el tema llegara a la Corte Suprema y este pronunciamiento del CONICET. Pero como en la Argentina nada es lineal, todo es muy complejo, aparentemente lo que pudo ser una maniobra solamente electoral, en realidad, sobre todo en la medida en que sale el ministro de Ciencia y Tecnología a rebatirlo de una manera brutal, digo brutal porque, bueno, dice que las víctimas son de la agricultura orgánica, no de la agricultura industrial, lo cual realmente da vergüenza ajena, es un escándalo. Yo pienso en cómo nos verán los europeos y me da vergüenza, ¿no? Porque que todavía haya científicos que puedan decir semejantes tonteras en la Argentina, da pena. Entonces se convierte ya en un conflicto más de los muchos que tiene la Argentina, conflictos ingobernables. Y ahora tenemos entonces un respaldo de muchas organizaciones, de nosotros mismos, al doctor Carrasco, que por otra parte no se corta solo, sino que él se apoya en las evidencias logradas por el doctor Lachmanovich en el año 2003 sobre anfibios en la Universidad de Santa Fe, de manera que el doctor Carrasco está retomando una tradición de lucha y de investigaciones científicas, y en este sentido estamos obligados a apoyarlo. Además, lo conocemos desde hace muchos años, sabemos de su capacidad científica y bueno, y ahí estamos en una situación de mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Nosotros nos comunicamos con Carrasco, no va a poder participar en el día de hoy porque estaba viajando, pero nos manifestó su deseo de ver qué podemos hacer en los próximos días cuando él vuelva. Y bueno, y probablemente yo creo que más allá de los intentos, ¿cómo te diría?, de intentos bastante groseros de manipulación de este tema como un tema más de la campaña, convencidos del absoluto desinterés de la dirigencia política por los daños colaterales que produce el modelo de la soja, yo creo que en algún momento vamos a tener que llegar a tribunales internacionales, que no hay otra posibilidad en la Argentina más que ir a la denuncia internacional de lo que nosotros pensamos que constituye un verdadero genocidio. En ese sentido, hemos dicho muy claramente que, incluso se lo dijimos en el informe a la Presidenta de la República y a los ministros, para nosotros constituyen crímenes de lesa humanidad y estamos convencidos que dentro de 20 años se van a repetir los tribunales que sentaron en el banquillo a los genocidas de la dictadura, pero dentro de 20 años con los que llevaron adelante o con los que están aplicando a rajatabla y sin la presencia del Estado este modelo industrial con tantos impactos sobre la salud de la población, ¿no? Y con tanto desinterés por parte del Estado y por parte de los funcionarios.
Si tuvieras que hacer un cuadro de situación de todo lo que han visto y fueron descubriendo a lo largo de realizar este informe, ¿cuál sería el cuadro de situación en Argentina?
Y el cuadro de situación es que nosotros tenemos cerca de 18 millones de hectáreas de soja, que no hay información fehaciente acerca de los tóxicos que se derraman sobre el suelo y sobre las poblaciones, pero uno puede sacar cálculos groseros en la medida en que sabemos que cada pasada, por ejemplo en la provincia de Córdoba, cada pasada, y se hacen tres o cuatro, generalmente se hacen cuatro por año, y cada pasada son 3 litros de Roundup más uno de 2,4-D por hectárea. Entonces estamos en una cantidad, en una cifra de millones de litros de tóxicos terribles que han liquidado la microbiota del suelo. Esto todo el mundo lo sabe, el suelo ya no es el mismo, se ha pelmazado químicamente, o sea, no tiene soluciones con un subsolador, sino que es un problema químico. No hay olor a tierra mojada cuando llueve, cuesta encontrar lombrices, cuesta que el suelo humifique los restos orgánicos que se depositan sobre la superficie. Y además, suelos que no necesitaban fertilizante ahora lo requieren. También sabemos que la pérdida de fósforo es muy importante y que el gobierno o por lo menos ciertos poderes han silenciado las voces de los técnicos que hablaban o que anticipaban estas situaciones, ¿no? Tanto en el INTA como en otros lugares sabemos que se ha tratado de acallar a los que sabían y hacían público que no se podían continuar estas políticas. En general ya ahora no hablan o cuesta mucho que hagan un reportaje porque se ve que han notado fuertes presiones, ¿viste? Por otra parte no hay manera de que las autoridades hagan un examen epidemiológico, no hay estadísticas. Lo que resulta evidente por lo que hemos hablado, pero siempre de una manera, siempre refiriéndonos a miradas generales, la Argentina tiene una cantidad de lisiados por encima de todo parámetro de normalidad y gran parte de esos lisiados son niños. Esto es evidente, cualquier trabajador social que vaya a la zona de Núñez donde los lisiados se inscriben para ser reconocidos puede asombrarse de la cantidad de gente que en la Argentina se cola para ser reconocido como lisiado. Esto tendría por lo menos que ser investigado por las autoridades, buscar cuál es el origen. La cantidad de niños malformados que están naciendo como consecuencia de que sus mamás han estado en contacto con la fumigación durante los primeros 3 meses del embarazo, nosotros creemos que puede ser una de las causas de esta situación, ¿no? En este sentido, el doctor Rodolfo Páramo ha trabajado mucho el tema de los niños con malformaciones, de los nacidos con problemas graves, que ya sea que le falte la caja craneana, que le falte la pared ventral del abdomen, o con la espina o con la columna vertebral incompleta, o sea, abierta, no cerrada. Situaciones realmente monstruosas que él ha referido numerosas veces. Después está el tema de las impotencias sexuales y de los problemas sexuales, que también los ha referido el doctor Olivera en Rosario, Hay clínicas privadas que tratan estos temas y donde sabemos que no dan abasto, y estoy incluyendo a los propios ojeros, que son víctimas de sí mismos, de su propia práctica. Y bueno, más allá de eso, tampoco nosotros hemos querido que se visualicen a los ojeros como los únicos culpables, porque en realidad cuando uno habla con ellos, ellos te reconocen que están obligados, no pueden hacer otra cosa, o sea, el Estado los ha obligado. Es lo único que hay una política de Estado a favor de la soja que conduce a que el chacarero arriende al pool porque le conviene más que hacer soja por sí mismo y soja y no otra cosa. Es parte de la campaña preelectoral ahora acusar a los sojeros de sojeros como si hicieran soja solamente por interés del mercado internacional y no porque el Estado argentino está, por ejemplo, subsidiando a la industria aceitera, cosa que es única en el mundo. El único país que hace eso es la Argentina. El aceite de soja, bueno, desde ya que se hace con el producto de soja, y el biocombustible, que está también subsidiado, se hace con el aceite de soja, y la producción de carne en encierro en gran escala, absolutamente subsidiada, porque se compensa la compra del ternero, que se hace en masa y lo hacen los grandes filoteros, no lo hace el pequeño ganadero, y todo esto está subsidiado, y esos terneros en los feedlots engordan con los restos del aceite de soja, con los restos que deja el poroto, de manera que es toda una cadena donde yo creo que hay que constituir tribunales que investiguen y que hagan responsable a los funcionarios. Para mí esto no es un tema que nazca en el campo, este es un modelo que fue pensado en la Universidad de Buenos Aires, en el INTA y en otros lugares donde se reúnen los presuntos científicos como Barañao, como Vilela, que fue decano de la Facultad de Agronomía, como Gustavo Grobo Patel cuando era profesor de la facultad, los profesores de ciencias exactas como Esteban Hoff, que además es uno de los más grandes directores del INTA, Simón Burachik, que no solamente es profesor en exacta, sino que además es el responsable de biotecnología de la Secretaría de Agricultura y además el promotor ante el Vaticano de políticas a favor de la biotecnología, Mendaberry, que viene de una larga militancia comunista y que también es profesor en exactas y también es hombre del CONICET y ha sido uno de los principales propaladores de estas políticas, bueno, y tantos otros que son los que han diseñado este modelo. Este modelo, te digo, nace, tiene una matriz absolutamente académica, universitaria, y yo creo que nosotros pensamos, como grupo de reflexión rural, siempre hemos pensado que esto se desarma allí, se desarma en el INTA y se desarma en la Universidad de Buenos Aires, se desarma en el CONICET, y no como mucha izquierda ha pretendido desarmarlo en los confines, o sea, donde se expande la frontera agrícola, y porque siempre que uno habla del modelo de la soja salen los que refieren inmediatamente al problema de los campesinos de Santiago del Estero. Yo creo que ha sido una práctica totalmente engañosa, totalmente escapista, que ha logrado sacar el problema de sus marcos. Esto es una bomba que estalló en la provincia de Buenos Aires, que se expandió hasta Brasil, Paraguay, Santa Cruz de la Sierra. Esto no se lo puede resolver en Santa Cruz de la Sierra. Esto hay que resolverlo en la Universidad de Buenos Aires, en el INTA, en el lugar donde se montó la bomba. Esto no se resuelve en Santiago del Estero, tampoco se resuelve en el Uruguay. Esto se resuelve aquí. Y bueno, lo que pasa que cuando uno habla con la dirigencia política y con los intelectuales argentinos, comprende que hay una apuesta muy fuerte al crecimiento, al progreso ilimitado y a las tecnologías. Y siguen insistiendo que las tecnologías son neutras. Y eso, estamos convencidos que ese clima ideológico es el que ha permitido que se instalara el modelo de los monocultivos que es equivalente al modelo de la minería por cianurización y de los eucaliptos, por supuesto, por la pasta de papel, es el mismo modelo.
Sí, de todas maneras existe una idiosincrasia del productor al que no le interesa si está fumigando arriba de la gente o arriba de los campesinos, porque incluso nosotros lo pudimos conversar con Gerardo del colectivo Paren de Fumigar Córdoba. O sea, ellos también, en el tema de poder maximizar sus ganancias, no les interesa en detrimento del que lo están haciendo, digamos.
No hay santos, y además hay un clima, primero, que está instalado en la Argentina, un clima de pura inmediatez. Vos a ninguna persona le podés decir, porque esto te va a matar en 10 años, porque además no le importa. No le importa al sojero, no le importa al banderillero. Están pensando en cómo, en el puro presente. Es un clima que se ha instalado en la Argentina, un clima de coyuntura, de inmediatez. Todas las políticas son para hoy. No hay ninguna estrategia para mañana. Fíjate, o sea, que en este momento están locos cuando sale la ofensiva como contra el glifosato, cuando Página 2 se dedica a 2-3 tapas, es mucho que un diario le dedique tapa a un tema. Página sacó un avión fumigador, esto no se había visto nunca, era impensable. Es decir, ¿por qué van contra el glifosato? Se cae el glifosato, se cae el modelo. ¿Qué están? ¿Están jugando con fuego? Sí, están jugando con fuego, no les importa lo que pase mañana. Si ellos también viven de la soja. O sea, Página también vive de la soja y sin embargo saca el avión en la tapa. ¿Por qué? Porque vale hoy. O sea, es importante, en ese momento era importante, por ejemplo, bloquear algún candidato del campo que estaba cerrando acuerdos con un partido político. Entonces, este es el criterio, ¿entiendes? Es un criterio, ahí seguramente ganaron una batalla o lograron que la mesa de enlace no se postule como tal. Y ya es suficiente. Entonces, esto es muy importante cómo lo vemos nosotros, porque nosotros decimos, pero más allá de los intereses mediatos y bastardos que tenga la propuesta, uno dice, bueno, pero esto en realidad a nosotros nos legitima, porque ahora tenemos esa tapa que la mostramos en todas partes, ¿no? Es decir, esa tapa respalda una larga lucha, más allá de que a ellos al otro día se les olvidó, ¿comprendes? Pero en realidad los que tenemos que tener una estrategia somos los movimientos sociales y ecológicos y persistir en esa estrategia, ¿no? Que es lo que estamos tratando de hacer en una situación, por supuesto, muy confusa, ¿no?
Si se eliminara el modelo de la soja, ¿se terminaría el problema?
No, en absoluto. Es un modelo de pensamiento, es un modelo que prioriza el producto bruto, el crecimiento, la idea de progreso, la idea de tecnología. Entonces, frente a esto, nosotros estamos denunciando los daños colaterales del modelo, pero en realidad estamos, ellos saben que nosotros somos luditas, que somos ecologistas, que estamos preocupados por la crisis planetaria, que pretendemos desarrollos locales y ecolocalismo, que estaríamos felices de que en los desarrollos locales se vuelva la tracción a sangre. O sea, todo esto lo saben y hay un profundo menosprecio. Entonces no es solamente una denuncia de las víctimas, sino es un debate por otro modelo de país.
¿Crees que hay un nivel de conciencia dentro de los pueblos que sufren las fumigaciones?
Sí, el cambio de conciencia es tremendo. Es tremendo, tremendo, es impresionante. Es impresionante la cantidad de gente que se convoca con estas nuevas temáticas y que no participan en la actividad política partidaria. A nosotros nos llama mucho la atención, sobre todo en las pequeñas y medianas localidades. Estos son grandes temas. El tema de la leche fresca, de la comercialización de la leche fresca, de los espacios feriales, de la matanza local. Hoy convocan mucha gente.
¿Y en las ciudades?
En las ciudades no tanto. En las ciudades, son otros los temas. De todas maneras, nosotros tenemos un público que no teníamos. O sea, la audiencia se ha multiplicado y estas banderas hoy tienen mucho, mucho público, muchísimo más del que tenían hace unos años, inclusive en medio de una situación preelectoral que nos tendría que, según la experiencia de otras épocas, en un clima preelectoral confrontativo como el que estamos viviendo, nosotros no tendríamos que tener audiencia, no tendríamos que tener un espacio en los medios, sin embargo lo tenemos. Nosotros estamos teniendo a veces 3 o 4 entrevistas radiales por día, o a a veces hay días en que tenemos dos actividades, tres en la campaña, en diferentes puntos del país, que sí, nos tenemos que dividir, siendo tan pocos, para poder cumplimentar todos estos compromisos. Y estamos en medio de una confrontación absoluta de la campaña preelectoral. Esto, te digo, hace 10, 15 años hubiera sido absolutamente impensable. Esto, es decir, mantener el vigor de una campaña en un momento así indica que después de las elecciones nosotros, digamos, pasamos a una vibración 3-4 veces superior, a una gradación 3-4 veces superior, ¿comprendes?
Esta falta por ahí de conciencia que se ve en las ciudades reflejó durante todo el conflicto agropecuario, donde fueron en las grandes ciudades fue que la gente salió a apoyar los productores de soja, ¿no?
Bueno, ese fue un retroceso importante que fue construido desde la izquierda intelectual progresista. Ahí no hubo racionalidad ninguna. Yo creo que la gente no es que apoyó el modelo sojero, sino que se sumó a una política equivocada, a la construcción del enemigo que hizo Kirchner, y la hizo, no nos olvidemos, la hizo desde la oficina de Eduardo Elstein en Puerto Madero, que es el más grande. Mientras gritaba contra la oligarquía vacuna, estaba actuando él y los demás desde la oficina de Eduardo Elstein, que es el más grande ganadero de la Argentina. O sea, este fue un gran equívoco, fue un gran circo en el cual, bueno, por un momento entró todo el mundo, y bueno, fueron tres meses terribles de confusión, donde al final logramos que se hablara del senador Urquía, de los 2.000 millones de dólares que se estaban llevando, pero bueno, ese fue un momento en cierta medida de derrota para nosotros, de repliegue, pero fue una cosa creada. Yo creo que fue creada desde el poder y desde sectores progresistas que intentaron montar, ¿cómo te diría?, una contraparte política que no tenían para poder unirse y evitar lo que pasó después. Ahora lo que tenemos es una división total, absoluta, de todos los partidos, no solamente del presunto peronismo, sino de todos los demás. Es una locura total, no tenemos soluciones. Después de las elecciones vamos a estar 10 veces peor, y es importante que nosotros mantengamos una política, una estrategia y una política de articulación de los grupos como la que estamos tratando de llevar, en medio de un clima muy hostil, muy de maledicencia y de fragmentación del pensamiento, donde es muy difícil mantener esta propuesta, ¿no? Estas propuestas de que otro país es posible, de que es posible los desarrollos locales, que es posible tener un Estado fuerte, que es posible volver a recuperar un proyecto nacional donde el Producto Bruto no sea el objetivo, sino que los niños sean los únicos privilegiados, o que la gente pueda volver a tener bienestar y felicidad. Así, tan simple como eso. Y bueno, no lo quieren entender, no nos quieren escuchar, pero evidentemente que cada vez somos más las voces, y que, bueno, si nosotros nos mantenemos más o menos concertados y unidos y ellos se siguen disgregando, tenemos todas las posibilidades de que para fines de año tengamos en la Argentina un quiebre, creo que es evidente que se viene un quiebre de esta institucionalidad del país de la soja, de la minería y de los eucaliptus, y que, bueno, y que podamos tener una alternativa de otro país como el que soñamos.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm